Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 31 minutos de la mañana, 7:31 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de radio. Están escuchando Es la Mañana de Federico y entramos de lleno en tiempo de tertulia hoy con Javier Arias Borque. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Nuestro compañero especialista en interior y defensa y que nos ha contado, lo hemos repasado antes en el resumen informativo, esa operación Sofía y el fracaso de esa operación Sofía. Luego nos contará, si quieres, cuando entremos de lleno en el tema del Open Arms, bueno, pues por los motivos que han llevado a ese fracaso.
Sí, claro, siempre a tus órdenes, lo que tú me digas.
Fabulosa, así me gusta, Javier, así me gusta. Don Cristian Campos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros y que nos abras este hueco en tiempo estival, más viniendo de donde vienes, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, yo las vacaciones hago en septiembre, así que de momento en agosto todavía estoy al pie del cañón.
Fabuloso. Muy bien. Pues aquí nos alegramos. Iván Vélez, lo mismo digo. Buenos días.
Buenos días. A tus órdenes también.
Muchas gracias por buscarnos ese hueco. Además, en un día en el que, aunque ya sí que es verdad que tenemos temas que son más típicos del mes de agosto, seguimos con información y yo creo que información de alcance. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Sara, que has estado buceando en todos los periódicos y me comentabas, oye, tenemos que hablar del editorial del diario El País, porque claro, si una de las citas informativas ineludibles del día de ayer era esa toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, con todo el aderezo que tiene que comentarse, pues la presencia de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, la no presencia de Núñez Feijóo y las declaraciones que hizo Núñez Feijóo respecto a la posibilidad de participar de ese proyecto de España Suma en Galicia, con más asuntos de los que se hablaron ayer, como pudo ser esa reaparición, como digo, de Pablo Casado, más allá de la anécdota de la barba, que bueno, hoy se comentará en todas partes, que bueno, fijó posición respecto a todos los asuntos del día. Bueno, en El País esto...
Bueno, en El País lo importante es el tratamiento informativo. Vamos a hacerlo un poco de manera global. Me llamaba la atención, efectivamente, imágenes de portada hoy en todos los periódicos de tirada nacional. Hablamos, por supuesto, de la prensa escrita. En El País, como ves, ninguna imagen relativa a esa toma de posesión. Pero es que tampoco ninguno de los titulares. O sea, lo relegan, lo esconden. Podríamos incluso llegar a decir esa toma de posesión de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso, a un mero destacado, por llamarlo de alguna manera, a la altura, por ejemplo, de la información deportiva, Alonso, junto a Ayuso, podríamos decir. En cambio, el piloto de Fórmula 1. El fuego, las llamas, la situación, por supuesto, que se vive, esa tragedia en Gran Canaria, es la imagen del día, pero es que el titular de apertura en El País es el siguiente. Alemania hace saltar las alarmas sobre una recesión. En páginas interiores, Luis Fernando,
que hay que decir
tampoco,
que es información de hace dos días.
En páginas interiores, como decimos, tampoco relega esta información a una mera columna en no sé si la página 4 de Nacional, pero sin embargo sí que me llama la atención porque en el editorial se despacha a gusto y de qué manera con Ayuso y con ese gobierno. Pasado es presente, este es el titular de la editorial. El PP más tocado por la corrupción toma las riendas de la comunidad madrileña. Más que ilustrar la continuidad, la nueva dirección ha querido explicitar la victoria interna del Partido Popular más dogmático, que en el caso de Madrid es además el más castigado por la corrupción. Entre las prioridades de la flamante presidenta no se encuentra, estoy leyendo textualmente, abordar ese problema, según dejaron en claro sus silencios en ese discurso, y ahora la elección de los miembros de su gobierno y, bueno, la elección, por supuesto, ayer ya tuvieron tiempo, y aquí lo dijimos, para criticar y de qué manera la designación de Enrique López al frente de Interior y de Justicia y de Víctimas del Terrorismo. El Partido Popular ha difundido la idea de que pretende hacer de Madrid el escaparate de las políticas que aplicarían el Gobierno central. Esta es una de las líneas generales que resumen hoy toda la prensa, pero que para el diario de Prisa, las decisiones de Díaz Ayuso comprometen antes que a nadie a un Pablo Casado en la medida en que anticipan que, llegado el caso, él tampoco tendría reparos en tomar decisiones como elegir a un magistrado sin prestigio para llevar la justicia o a un condenado para dirigir la policía. Este es el presente que el Partido Popular ofrece a Madrid, y aquí, por supuesto, ya tira ese mensaje a Vox, con el apoyo de la formación de Santiago Abascal y el silencio cómplice de Ciudadanos. Entre tanto, los procesados judiciales sobre el pasado de corrupción en la comunidad siguen su curso apuntando hacia los antecesores de Díaz Ayuso.
Diríase que escribió la editorial Gabilondo, ¿no? Parece que se escribió con rencor.
Cuando precisamente el diario El País, lo sabes, aquí lo mencionamos siempre en nuestro resumen de prensa, nunca suele editorializar con una cuestión que ha ocurrido el día anterior, sino que se suele dar dos o tres días, digamos, de margen de reflexión.
Sí, bueno.
Que el país critique la selección de élites del PP, en fin, estando el PSOE como está, que tiene a vicepresidenta, una catedrática de Derecho Constitucional que no ha salido de la Constitución, tiene narices, pero bueno, en fin.
Sí, es normal. Yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid es el gran contrapeso que existe al gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo, teniendo en cuenta su apoyo absoluto a Pedro Sánchez, que lo que hacen es recibir con ataques al gobierno que va a ser contrapeso de ese Pedro Sánchez, sí, a los que ellos están venerando.
Eso es lo que parece, y sí que podría haberlo escrito tanto el periodista como el antiguo fraile Gabilondo. O sea que... Sí, es cierto.
Bueno, de todas maneras, nosotros en el arranque del programa a las 7, también a las 8 hemos recordado un poco las políticas que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid y el resultado que han tenido, más bien sobre todo el resultado que han tenido en comparación con otras comunidades pues similares tanto en población como en pujanza económica. Las primeras comunidades en España pues se pueden considerar Madrid y Cataluña. La verdad que las diferencias son notables. Sobre todo, nos hemos querido fijar en aquello que el ciudadano percibe directamente en su bolsillo, en su día a día, en la escolarización de sus hijos, en la selección de médicos, en el poder ir un domingo a comprar porque les falta algo para hacer la compra, o en los propios impuestos que paga cada año, que recordemos, para un sueldo de 20.000 euros, era el dato que dábamos, de 20.000 euros anuales, un madrileño paga 240 euros menos al año en impuestos solo en IRPF, insisto, solo en IRPF, que un catalán. Claro, estas políticas que, bueno, yo creo que a todas luces son políticas resultado de unos pilares fundamentales a la hora de aplicar esa acción desde la Administración, que son la libertad, la bajada de impuestos, la libertad de elección, y eso que Ayuso no se ha cansado de repetir, que es que el Estado, en este caso la Administración Autonómica, no suponga una carga adicional sobre el hombro de los contribuyentes, una carga adicional sobre la vida de los ciudadanos, sino una herramienta que les facilite la vida y que les acompañe en su vida. Este tipo de mensajes, lamentablemente, no son bien acogidos por la izquierda en este país, por los progresistas, que todo lo que no sea aumentar los presupuestos, aumentar el gasto público y aumentar los impuestos, pues no lo ven claro, ¿no?
Además, ellos no son federalistas. Quiere decir, ¿qué se creen que es el federalismo? O sea, el federalismo vale para solucionar los problemas de Cataluña, independencia fiscal, quiero decir, competitividad fiscal o competencia entre autonomías, pero solamente Cataluña, País Vasco y las que gobierna el Partido Socialista, porque si las gobierna la derecha, entonces ya no pueden bajar impuestos. El federalismo es esto, exactamente esto, porque de hecho España ya es prácticamente un sistema federal, ya disfrutado un sistema federal.
Sí, pero con muy poquita autonomía en la responsabilidad fiscal.
Yo discrepo. Además, pienso que el mayor reto que va a tener España es, como nación, si queremos que perdure como tal, es la amenaza federalista, que es una cosa ya muy vieja en España, es una cosa implantada como mínimo en los años finales de los 50, precisamente para oponerse o intentar balcanizar una nación por el miedo que había al comunismo en aquella época. Ahora, desde luego, no existe tal miedo, creo yo que no existe, pero lo que sí que es muy útil para las élites regionales o provincianas es el federalismo, porque se trata de constituir una suerte de corralitos. Yo en ese sentido siempre me he mostrado y me mostraré rotundamente en contra del federalismo, porque además el federalismo exige la destrucción de la soberanía nacional para reconfigurarla, y en ese experimento pues podemos perder muchas cosas por el camino. Los que creemos en la igualdad entre ciudadanos, claro, el que crea que por nacer en Tarrasa pues es muy diferente al tío que nace en Huesca, pues claro, ese sí que estaría muy de acuerdo con el, además, con ese federalismo de brocha gorda, sobre todo, ¿eh?
Además, cuando el socialismo o la izquierda habla de federalismo, solamente se refiere al 50% del federalismo, que es la independencia fiscal, la independencia, sí, la autonomía, la máxima autonomía posible. Pero no hablan del otro 50%, que es el de la lealtad al Estado.
Por eso digo que en realidad es una especie, claro, es pues una especie de excusa o de palanca para trocear la nación y para que se la queden los famosos grupos de poder, que unos son de carácter ideológico, otros de carácter financiero. Y a mí me parece que el federalismo en España pues es uno de los graves peligros a los que nos enfrentamos, junto a otro que sería un europeísmo papanatas, que diría Unamuno. Entonces yo creo que entre esos dos márgenes nos deberíamos mover si queremos seguir.
Dentro de la amenaza me quedaría más, claro está, con la deslealtad al Estado,
porque
un Estado puede ser muy federal, muy autonómico, estar muy descentralizado, pero la lealtad al Estado es el rasgo básico que debería tener todas las comunidades autónomas, en este caso en España, y que no se tienen. También es cierto, hablamos de España casi como un Estado federal, pero, y ese que en buena medida apoyan desde el Partido Socialista, pero estaríamos hablando casi de un Estado federal más maragalista, ¿no? Absolutamente asimétrico, porque hay una diferencia entre unas regiones que tienen una tributación propia, digamos, como son los regímenes forales, Navarra y el País Vasco, y luego dentro, digamos, de las de El Café para Todos, hay una permisibilidad con unas que no se tiene con otras, ¿no? Claro. Es decir, determinadas regiones pueden hacer absolutamente lo que les da la gana sin que se les pueda exigir ningún tipo de otras tienen que ir bien ataditas.
Claro, pero esa es la asimetría del federalismo que tanto ha cacareado el Partido Socialista. Recordemos a Rubalcaba pidiendo federalismo asimétrico, que eso es el modelo que tiene que triunfar en España. Yo creo que lo decía Cristian ahora. ¿Sí? ¿Qué significa asimétrico? Que en las comunidades donde a mí me conviene se hace lo que a mí me conviene, y en las que yo no gobierno, pues ahí sí que voy a machacar para que pongan los mismos impuestos que los demás. Da vergüenza estos días escuchar a líderes socialistas que gobiernan comunidades autónomas con mucha población, como pueda ser Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad Valenciana, poniendo el grito en el cielo diciendo que Madrid va a ser un paraíso fiscal. ¿Qué es esto? Ya quisiéramos, como decía Manuel Llamas hace un minuto, ya quisiéramos que Madrid se convirtiera en un paraíso fiscal.
No, en verdad los paraísos fiscales están mucho más al norte.
Lamentablemente,
dentro de España,
sí.
Sobre todo en el tema de pago de impuestos.
Sí, que se lo digan a Puyol.
No solo personal, sino de empresas.
Que se lo digan a Puyol.
Pero incluso dentro de territorio nacional tenemos dos comunidades autónomas que tienen
a País Vasco
y a Navarra, donde la tasa de impuestos es mucho menor.
Claro. Y ante el Partido Socialista, pues claro, preso de sus prejuicios, pues es incapaz de operar. Es decir, que reverencialmente se callan ante el mito vasco o el mito catalán. Suena así
Podemos enlazar con otro. O sea, estamos hablando de la España despoblada, claro, pero es que una parte de esa España despoblada es la que rodea al País Vasco y a Navarra. Ahí hay una parte de España despoblada donde las empresas prefieren moverse 150 kilómetros al norte para estar en, digamos, enfrentarse a unas tasas impositivas mucho más bajas en el País Vasco y Navarra, que a lo mejor quedarse en la provincia de Huesca, en Soria, en La Rioja, en Burgos o en Cantabria.
Claro, y luego aparte que el modelo federal exige unos estados ya independientes, cosa que en España no puede ocurrir, o no debiera poder ocurrir, que luego se federarían, se unirían con esa lealtad que habría que exigirles, claro. Entonces aquí lo que habría que preguntarle a las mentes pensantes de Ferraz es cuántos estados hay o cuántas naciones hay en ese absurdo Nación de Naciones. Entonces, que definan al menos eso.
Yo creo que serían incapaces
son
de
incapaces,
decirlo ellos.
Son incapaces, pero tienen muy clarito quiénes son intocables. Eso es lo lamentable.
Sí, eso sí, pero por 100. Por X votos,
sí.
Cartagena mañana es nación, ¿eh?
Bueno,
es preciso.
Lo que se defiende es un sistema en el que Cataluña y el País Vasco sean efectivamente federales, claro. El resto sean autonomías más o menos relajadas, y allí donde gobierna la derecha, pues allá pues un centralismo puro y duro de los impuestos, tú no los puedes tocar. Porque...
Digamos que habrá un centralismo rotatorio en función de dónde llegue el Partido Popular al gobierno, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Sí, pero que acusar a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal, en fin, yo creo que los ciudadanos de esas comunidades autónomas bien podrían mirar a sus gobernantes y decirle, oye, pues bájamelo esto aquí, que al final me estás obligando, tengo menos oportunidades, hay menos empresas que vienen aquí porque les tienes puestos unos impuestos a las empresas tremendos, y yo si quiero montar una me tengo que ir pues a País Vasco, me tengo que ir a Madrid porque me pilla más cerca y además tengo más oportunidades porque tendré más clientes. Y luego a mayores, las políticas que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, y más en concreto quizá como gran reflejo en la Ciudad de Madrid, la verdad que la calidad, los estándares de calidad de vida en la Ciudad de Madrid ahora mismo no tienen parangón, es que ni con Barcelona. O sea, la movilidad, la libertad para moverte por la ciudad, la libertad de horarios comerciales, que tú puedas comprar a cualquier hora, que parece baladí, pero es que mejora y mucho la calidad de vida de los ciudadanos.
Casi, tal y como está Barcelona últimamente, con decir que no te apalizan por la calle, lo convertiría en un estándar razonable, cualquier sitio que no sea Barcelona.
Pero fijaos, con todo esto que estamos poniendo encima de la mesa, la virulencia del editorialista del País contra Díaz Ayuso, además, hablando de una corrupción hipotética, aquí en Libertad Digital hemos publicado los informes legales que descartan cualquier tipo de responsabilidad penal que pueda tener Isabel Díaz Ayuso por el tema aquel de Avalmadrid, que además se ha sacado para más dolo de su familia y de su difunto padre. Pero es que ha querido la casualidad, Javi, Cristian, Iván, que veamos este editorial muy poco después de la toma de posesión de una tal María Chivite en Navarra a lomos de Bildu. Y un editorial del diario El País diciéndonos que eso de Navarra, eso de que el Partido Socialista se hable con los etarras, que eso es la normalidad. Que el diálogo y la capacidad de diálogo es lo que nos muestra el socialismo en Navarra, que se ha ayudado de Bildu para llegar al poder, y que ha sacado la Guardia Civil, que ha cedido con el tema del euskera, que ha cedido ayuntamientos a los bildutarras, que hemos visto cómo se permite que en las fiestas del País Vasco y en Navarra se insulta a las guardias civiles, que, como hemos visto hablando en esta casa con concejales del Partido Popular, por ejemplo, en Etxarri Aranaz, no pueden vivir allí porque no les dejan, no existe libertad. Eso, para el diario El País, es la normalidad, que nos lo decía en un editorial hace una semana y media. Y ahora resulta que la Comunidad de Madrid en manos de Isabel Díaz Ayuso es la corrupción, lo peor, va a venir el acabose en la Comunidad de Madrid, hombre.
Creo que estamos en un caso curioso, no sé si os acordáis de la película de Minority Report con el precrimen.
¿Sí?
Aquí estamos en un caso de periodista, de periodismo precorrupción.
Sí, como decía Rejón, el País tiene dudas.
Ya no es
noticia, es que las noticias son las dudas.
Ya te dice lo que puede llegar al futuro. Es decir, estos señores pueden ser corruptos. Ojo, tengan cuidado. Bueno, claro, es que cualquier ciudadano lo podría ser.
Sí, pero
el ser humano no está libre de ser corrupto.
Mayor corrupción que la extrema derecha que gobierna desde hace décadas en Vascongadas. Es decir, la extrema derecha, el PNV y Bildu.
El partido del sistema vasco.
Efectivamente, son dos grupos o sectas, o como queramos llamarlos, yo me niego a llamarlos partidos, pero son de extrema derecha, es decir, creen en la raza vasca, el RH, o sea, son cosas aberrantes. Bueno, pues el País
es la única extrema,
yo siempre lo digo, ¿no? Por cuestiones además incluso personales, ¿no? Entonces, la extrema derecha gobierna y allí tienen un régimen fiscal propio, hay unas raíces racistas evidentísimas, tienen a Sabino Arana en cada esquina. Y el País está complacido con ello. Entonces yo creo que a lo mejor es el toque este clerical que ha tenido siempre la izquierda española hace muchísimos años, que entonces se quedan reverencialmente extasiados ante unos individuos que tienen esos aromas tanto en el País Vasco como en Cataluña, que no olvidemos
que allí de Montserrat
vienen unas emanaciones que no veas, ¿no? O el propio Puyol, la banda, ¿no?
Y en cierto sentido la situación en el País Vasco es mucho peor. Es la única comunidad, porque en Cataluña todavía van saliendo casos de corrupción cuando los saca la prensa de Madrid, pero el País Vasco es la única comunidad española que no ha tenido grandes casos de corrupción en 40 años de democracia.
En verdad, alguno ha tenido. Es decir, tenemos el caso de Miguel en Álava, donde se fueron casi una cuarentena de imputados del Partido Nacionalista Vasco. Y tenemos un show. Sí, eso es otra cosa. Sí. Pero bueno, y tenemos un show muy bueno en Guipúzcoa, con el famoso Museo Balenciaga, donde las señoras de los altos dirigentes locales del PNV metían mano de los vestidos para irse a sus saraos. Yo creo que en ese sentido, lo que pasa es que la oposición allí también, digamos, mira para otro lado. Más que nada porque el PNV es absolutamente sistémico. Claro, pero el PNV es el aparato, es la estructura. Es bueno, una especie...
Por eso digo que lo más corrupto que puede haber, me parece a mí, esto es una distinción que hacía Gustavo Bono hace ya muchos años, está la corrupción delictiva, es decir, tú robas y te pillan y has robado 5.000 euros y te pueden meter una multa, pero claro, mayor corrupción que atentar contra los derechos de tus compatriotas, que es lo que ocurre con el sistema este autonómico federal o como queramos llamarlo, pues no cabe. Y esto es lo que el país no percibe, ¿verdad?
Por estar en el poder, claro. No... En fin, de todas maneras, mis compañeras han hecho un trabajo rápido para poder dar exactamente cómo nos ofrecía el diario El País aquel acuerdo en Navarra hace nada, semana y media.
Sí, acuerdo suscrito entre Geroa Bai, entre los nacionalistas, efectivamente, en esa toma de posesión prevista para María Chivite, para la socialista. No es lo mismo Otegi, ETA, que Bildu. Esto lo decía uno de los articulistas, como diría Federico, significativos, más significativos del grupo de Prisa para el diario El País. Es al menos lo que trataba de decir, insistimos, Azpiolea en el diario El País, el 6 de julio, en una crónica en la que habla de la lenta evolución de Bildu hacia la normalidad. Esa palabra maldita que mencionabas tú, Luis Fer, y trata incluso de justificar las palabras de Otegi, aquellas que dijo que habría otros 250 homenajes a etarras, tantos como quedan en la cárcel. Bueno, ¿y por qué lo dijo según su versión? Pues porque estaba presionando por los sectores radicales, los mismos que, según, insisto, dice este articulista, le acusan de ceder en Navarra a cambio de nada.
Sí, creo que ATA, que es ese sector más beligerante dentro de lo que era el antiguo brazo político de ETA y de su entorno político-social, son unos 250 o 300, es decir, es una forma de justificar por justificar lo dicho. No sé si en ese momento El País también justificaba Azpiolea aquella famosa frase que dijo Otegi en Televisión Española, para vergüenza de todos, la de que tenían derecho a hacer daño, ¿no?
Exacto, es llamativo, es que... la finura taxonómica de la izquierda para distinguir entre Bildu, ETA, Herri Batasuna, Kale Borroka, etcétera, etcétera,
y luego
el filtro gordo para la derecha, ¿no? Que todo es extrema derecha, todo es fascismo,
todo es corrupción, hay una duda, es del PP, ¿no? Seguro que es corrupta,
pero
seguro.
Otegi, Otegi, esto no es exactamente, esto está un centímetro a la derecha.
Vamos a ver qué sector de la izquierda representa,
sí,
¿no? Exactamente.
Que ha practicado secuestros, que no ha ayudado a esclarecer ninguno de los casos que quedan todavía, de los 300 asesinatos que quedan por esclarecer. Otegi, que nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho la banda terrorista ETA. Como mucho ha pedido perdón si hemos ocasionado demasiado daño o alguno de los que no queríamos
Habría
ocasionar.
Habría que preguntarle cuál es el muerto de la frontera, ¿no? ¿Cuál era el...? Ya nos pasamos, ¿no?
Exacto. Bueno, pues este es homologable, el diálogo con Otegi, el diálogo con Bildu, el diálogo con el entorno de ETA para el diario El País, y lamentablemente para la progresía bien pensante en España, para el Partido Socialista, está fenomenal, es lo que hay que hacer, es la nueva normalidad, pero que gobierne la derecha en Madrid es absolutamente intolerable. Pero chicos, son las 8:53 minutos de la mañana, son las 7:53 y yo me voy a pasar de tiempo porque tenemos que hablar de Colacel, sí. Sara.
Además, por cierto, son muchos, la vamos a recomendar precisamente a Colacel. Yo creo que es muy buena idea dárselo hoy a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica.
Pues
de hecho, es que son muchos hoy las crónicas, que parece que solo hemos hablado del lado negativo, por supuesto que lo encontramos en Prisa, pero son muchas, Luis Fer, las crónicas que precisamente ponen el acento en su juventud. Solo tiene 40 años y ha llegado donde ha llegado. Luego, si te parece, repasamos, por supuesto, otras crónicas. Magistral, por cierto, la que firmó Daniel Ramírez en El Español, o Lucía Méndez, que también pone el acento en esa juventud de la niña Isabel. Así que la tarea que tiene por delante y las críticas a las que se enfrenta, que esta solo es una de ellas, a las que se enfrenta Ayuso, bien merecen Colacel, ese complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías que empiezan a aparecer en nuestro rostro. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Por eso Colacel funciona de venta en farmacias, para farmacias y, por supuesto, en El Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, y lo hacemos recomendándoles a todos ustedes que tengan mucha precaución. Fíjense, si viven en Barcelona, tal y como está la situación de seguridad en Barcelona, si se acaban de ir de vacaciones, ¿qué han hecho ustedes con su casa? ¿La han dejado asegurada o no? Si han vuelto de vacaciones, ¿su casa de veraneo la tienen segura o no la tienen segura? Porque hay mucho ocupa suelto. Silvia Ribeiro, ¿qué hay que hacer?
Fíjate, que hablábamos ahora de Santa Bárbara, que nos acordamos de ella cuando truena. Pues yo les voy a dar un consejo a todos nuestros oyentes. Pensamos en nuestra vivienda, que la dejamos sola estos días, pero los cacos hacen su agosto no solo este mes. El resto de los 11 meses del año también, así que lo que hay que hacer es llamar al 900-130-900 o entrar, si lo preferimos, en securitasdirect.es. Ahí vamos a poder ver todas las condiciones, hacer un cálculo previo online para no llevarnos sorpresas e incluso ver esos vídeos demostrativos que tanto le gustan a Federico. Da igual el tipo de vivienda en el que residamos, si tenemos terraza, si no, si vivimos en una planta baja, el barrio, todo eso no importa. Solo, de, como digo, tenemos que llamar al 900-130-900 y proteger nuestra casa con Securitas Direct.
Mira, yo lo hice, mi casa está protegida por Securitas Direct y lo mejor que hice. Estoy
y duermes tranquilo,
hombre,
claro.
Y tanto, y cuando vengo a trabajar sigo tranquilo.
Muy bien.
Muchas gracias, Silvia. Tiempo también ahora de saber qué nos trae el Corte Inglés, y cuando hablamos de Corte Inglés hablamos de Elia Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Luisfer. La vuelta al cole. Sí, es que tampoco queda tanto.
Pero tú sabes que los chavales, cuando oyen esto ahora en sus casas, ¿no?, que están con la radio puesta y oyen vuelta al cole, ¿a ti te gustaba cuando empezabas a ver ya los anuncios de la vuelta al cole?
No, no demasiado.
¿O te entraba, te ponías a temblar?
Me ponía a temblar. Pero bueno,
pero
muchos...
los papás,
claro, pero luego
que saberlo.
Lo bonito es que pues te compran la mochila nueva, los zapatos nuevos, ves a los compañeros, les cuentas qué tal tu verano. Tiene sus cosas buenas, o sea que... Pero fíjate, si además tienes un 10% de descuento en el importe total de la compra de calzado de las mejores marcas, bueno, pues eso es un plus. Zapatillas deportivas Winner, 15,99. También me gustan mucho las lavables, zapatillas lavables, porque esto es muy práctico y eso al final se ensucia.
Se meten en la lavadora.
Sí, y quedan como nuevas con guitos. Esa es la marca. Y luego pueden encontrar también marcas como Biomechanics, Pavlovsky, Gorilla, Geox, Castellano, Winner, ya hemos dicho, y Clarks. Así que hasta el 30 de septiembre te llevas un 10% de regalo con tus compras en la vuelta al cole y lo canjeas en las futuras compras en los mismos departamentos.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación, Elia. Muchísimas gracias. Y a ustedes les digo que hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
De la mañana, 8 y 4 en Canarias. Entramos de lleno en la tercera hora de programa. Estamos en mitad de la tertulia. Es la mañana de Federico en la sintonía de Es Radio, pero tenemos que actualizarles todo, la información meteorológica. Recordamos que va a haber fuertes tormentas en el norte y en el este peninsular, van a ir acompañadas de granizo. Eso sí, las lluvias a lo largo de la tarde irán remitiendo. En cuanto a las temperaturas, descenso y notable, especialmente en el nordeste de la península. En Madrid ahora mismo tenemos 21 grados, vamos a llegar a los 30. La máxima va a estar en Córdoba, eso sí, con 37 grados, y la mínima en Soria y Palencia con 10 grados, unas temperaturas que son, agradables, sobre todo para dormir. Donde la situación no es tan agradable, Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Es en Gran Canaria, ya saben que les estamos actualizando toda la información relativa al incendio y tenemos alguna novedad, Cristina.
Sí, son buenas noticias, ya que el incendio de Gran Canaria comienza a remitir y está perdiendo potencial tras 3 jornadas de labores de extinción. Así lo ha anunciado vía Twitter el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Además, las llamas no han entrado en la Reserva Natural de Inagua, en un espacio natural que sí que se quemó en el gran incendio de 2007. Sin embargo, estas llamas siguen sin estar controladas. Han quemado ya más de 10.000 hectáreas y en algunas zonas alcanzan los 50 metros de altura. Además, las 9.000 personas continúan sin poder volver a sus hogares.
Javier Arias, desde tu área de conocimientos y de especialización, interior y defensa,
sí,
también tenía...
La ministra tenía hoy agenda en Madrid. Anoche, a última hora, ya avisó que quedaba toda cancelada porque iba a partir esta mañana hacia Canarias. donde está allí la UME para seguir las tareas de extinción de los incendios. Entonces, no sabíamos que empezaba a estar controlado.
En fin, un incendio, la verdad, que del que tenemos que estar muy pendientes. Antes estábamos mirando aquí, recordando aquel gran incendio que tenemos en la hemeroteca y en la cabeza a todos, porque supuso la muerte de 11 personas, el incendio de Guadalajara. En aquel gran incendio se calcinaron 10.000 hectáreas, que son las que ya se han quemado en Gran Canaria. Es decir, las dimensiones de este incendio son muy altas y por eso vamos a seguir muy pendientes de todo lo que suceda. Pero sin duda, cuando son las 9 y 6 minutos de la mañana, las 8 y 6 en Canarias, es momento de conocer también cómo abren los mercados. Pero antes, Manuel Llamas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos que recomendarle a todos nuestros oyentes que quieran ocuparse de sus finanzas personales y aprender a invertir en bolsa y a poner a trabajar su dinero. Bueno, pues una manera de aprender a hacerlo.
Pues sí, efectivamente. Si te gustan las finanzas y no eres financiero y te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros, pues la solución es Estrategias de Inversión y Libertad Digital, que te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses. Dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo ha abierto la bolsa, Manuel?
Pues amanece en verde. En estos momentos el IBS 35, bueno, está retrocediendo ligeramente, apenas un 0,2-0,3%.
Prácticamente en plano ahora mismo.
Según nos muestran las pantallas de Infobols, hay un pequeño retroceso. Eso sí, hay que recordar que ayer la bolsa española cerró con ganancias, subió un 0,73% y recuperó el nivel de los 8.700 puntos, animado por esos planes de estímulo que ha anunciado tanto China como Alemania, así como por la prórroga otorgada por Estados Unidos a Huawei para hacer negocios con empresas estadounidenses. Pese a ello, el temor a una recesión sigue muy presente entre los inversores, que siguen refugiándose en la compra de deuda pública para tratar de solventar la tormenta, con la consiguiente caída de la rentabilidad de los bonos. El petróleo Brent se mantiene por debajo de los $60 por barril, el euro cotiza en 1,1 dólares, y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos, entre otros datos, la cifra de negocios empresarial correspondiente a junio y también los datos de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social relativos al mes de julio.
Muchas gracias, Manuel. Y como cada día, tras la información relativa a la apertura de la bolsa, tenemos que zambullirnos directamente en la noticia de interés cultural de la ONCE, que como cada día nos trae Verónica Caso.
Pues hoy nos acerca el Museo Caixa Forum y a Olga Koklova, primera esposa de Pablo Picasso. La muestra recoge una selección de pinturas, dibujos, así como archivos escritos y fotográficos que nos permiten ver la evolución de la pareja y también la turbulenta historia que hubo entre ellos.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación para todos aquellos que les guste este tipo de exposiciones. Pues tienen esta, insisto, esta recomendación que viene hoy con la noticia de interés cultural de la ONCE.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y once minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Seguimos en la tertulia, en Es la mañana de Federico, con Javier Arias Borque, con Cristian Campos, con Iván Vélez y con Sara Sanz, que nos ha contado, nos has contado antes cómo traía la información sobre la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso ayer, el diario El País y ese editorial, que hemos comparado también con cómo trató la información con María Chivite y ese pacto en Navarra a lomos de los bildutarras. Pero no todos son críticas hoy en la prensa.
En la otra cara de la moneda, podríamos decir, podemos poner o podemos situar a otros periódicos. Libertad Digital, por supuesto, también lo hace y también lo hace el diario El Mundo. Madrid como faro nacional fue uno de los términos que utilizó ayer la flamante presidenta autonómica. Tiene toda la lógica que el Partido Popular vaya a convertir Madrid en su principal tablero de operaciones, así lo llamó hoy el editorialista, para demostrar al conjunto de los españoles que hay una clara alternativa a esas políticas de Pedro Sánchez. Es más, en El Mundo aplauden totalmente, y aquí existe esa distancia con el diario El País, la elección de los consejeros del Partido Popular. Nombres como Laschetti, por ejemplo, Osorio o Enrique López permiten concluir, nos dice el editorial del diario El Mundo, en línea de lo que ha defendido ya Casado cuando ganó el Congreso de su partido, ese nuevo gobierno de Madrid que no busca limitarse solo a realizar la mejor gestión posible, sino que está también decidido a librar la batalla de las ideas. Esto que también se ha repetido mucho en estos últimos días. También en el Independiente, ante el pasado, Ayuso parece ahí una Caperucita Roja guerrera y con un encaje que se ha comido ya a la abuela, bueno, al lobo y también al cazador, podríamos decir, del cuento. También Antonio Martín Bamón en La Razón dice que Ayuso es la esperanza para millones de ciudadanos, y no solo lo enmarcamos en los ciudadanos madrileños, porque va a ser, como ella misma se encargó de enfatizar ayer en su discurso, una alternativa al sanchismo, una vacuna contra las altas dosis de demagogia y esas alianzas a cualquier precio pintadas por oportunismo. En resumidas cuentas, Luis Fer, Madrid va a ser el escaparate con el que Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a mostrar que se puede hacer frente al Partido Socialista. Otros aspectos, si te parece un poco a tener en cuenta, que también hoy incluye toda la prensa, juntos y revueltos, podríamos decir, vimos ayer a dos expresidentes madrileños, como eran Alberto Ruiz Gallardón y también Esperanza Aguirre. Esto también hace bastante hincapié hoy la prensa de este martes y la composición del gobierno, que ayer supimos, por el lado, en este caso, del Partido Popular. Y aquí me llama la atención hoy el editorial de ABC, esa bicefalia, ¿no?, por Partido Popular y por Ciudadanos, nunca funciona. Reprimenda dura que hace hoy el periódico de Vieito Rubido hacia Ciudadanos. No tiene mucha lógica, nos dice, que Partido Popular y Ciudadanos anunciasen por separado la designación de sus consejeros. Eso debió de ser, según el periódico de Vocento, tarea institucional de Ayuso como presidenta y no una imposición ególatra del partido de Rivera.
Bueno, no sé cómo veis este último aspecto, esa bicefalia de la que habla ABC. Aquí cuando tuvimos a Isabel Díaz Ayuso, lo que nos señalaba es que, bueno, pues que las críticas que pueda recibir por este particular pues será flor de dos días, y que al tercero se olvidará y que lo que quedará será la labor de gobierno que vayan a realizar los consejeros anunciados por separado en este caso, pero que harán una labor de gobierno juntos. Yo no sé si creéis que tiene tanta importancia ahora mismo esos nombramientos, que desde luego para tertulias y para informativamente ha sido notable y así lo hemos tratado, pero no sé si creéis que va a tener un pozo final decisivo a la hora de arrancar esa acción de gobierno por parte del nuevo ejecutivo de Díaz Ayuso.
Yo creo que tiene razón el diario ABC cuando dice que quizá para de cara a la imagen pública eso se debería haber anunciado, lo debería haber anunciado Ayuso, ¿no?, y no cada uno por separado. Si hay un gobierno de coalición, que entiendo que es el caso, los consejeros de cada una de las áreas, independientemente del partido al que pertenezcan, se han de comprometer a aplicar las políticas del otro partido. Quiero decir, las suyas, las de su partido, pero también las del otro, ¿no? Entonces, yo no sé si es bueno. O sea, entiendo que es algo que beneficia más a Ciudadanos que al PP. Yo creo que es una estrategia de Ciudadanos más que del PP. Y creo que por imagen institucional debería unificarse, por supuesto, y no dar la sensación de que es un gobierno partido en dos, ¿no? Que es un único gobierno con consejeros de los dos partidos, pero no un gobierno partido en dos, creo yo.
Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que ya lo comentamos el viernes pasado y ahí se adivina una especie de pugna por salir en la foto, por decir, este es mi consejero, no es el tuyo. Pero claro, si se han negociado ya unas directrices muy claras y un programa y un modo de actuar, pues no parece normal decir, este es de los míos, este es de los tuyos. Y cabe esperar, de todos modos, claro, ahora estamos un poco con la resaca del discurso de Ayuso, pues cabe esperar que a lo mejor ese altavoz que tiene Ayuso por el hecho de ser presidenta, pues acalle un poco la voz de Aguado, pero Aguado me temo que va a intentar continuamente pues salir de ese, entre comillas, anonimato para decir, estas son mis políticas. Entonces ahí se presume cierta tensión interna.
Sí, no voy a disentir de Iván y de Cristian. Yo creo que de inicio es solo un gesto. Lo que hay que ver es que esto no se convierta en un gobierno de bandas, ¿no? Bandas era el término que empleaba Albert Rivera en su momento. que esto no sea, digamos, dos gobiernos por independiente, que al final es cero gobierno y, por tanto, la ineficacia en Madrid.
Bueno, y más cuando tenemos un ejemplo que hasta la fecha está funcionando y lo está haciendo muy bien, que es el gobierno de Andalucía, y que no da la sensación de ser dos gobiernos. De hecho, en ocasiones pues no nos acordamos qué consejería, si esta consejería la llevaba Ciudadanos o la estaba llevando el Partido
Eso
Popular.
Eso es exactamente lo fundamental, que nadie, que el ciudadano medio, que no le interesa mucho la política, no sepa de quién es cada cual.
Exacto. Luego hay otro aspecto que lo comentaba Sara, que es el nombramiento de los consejeros. Me gustaría que nos detuviéramos en la Schetti, no tanto por a dónde llega, sino por el puesto que dejaría, que es el de el jefe de gabinete de Pablo Casado. ¿Creéis, tenéis algún nombre en la cabeza que vaya a sustituir a la Schetti en esa jefatura de gabinete? Porque sí que es cierto que, bueno, al nombrarlo, la Schetti pues vuelve a un ejecutivo madrileño donde pues ha dejado una importante tarea de gobierno en sus anteriores etapas, cuando fue sobre todo consejero de Sanidad, con todos esos hospitales público-privados de gestión, de titularidad pública, pero de gestión privada, lo bien que lo están haciendo, cómo ha llegado esa sanidad a todos los ciudadanos madrileños, cómo ha incluido en, no esas facturas, pero sí el ofrecer información al usuario de cuánto cuesta realmente el servicio que están recibiendo de la sanidad pública para que puedan valorar realmente ese servicio que van teniendo, insisto, y que llega ahora a la Comunidad de Madrid, de nuevo, esta vez para estar encargado de uno de los proyectos estrella, Isabel Díaz Ayuso, que es el de Hacienda. Sin duda, yo creo que, y en esta casa más porque lo hemos tenido de colaborador durante muchos años, Javier Fernández Laschetti, yo creo que es un valor al alza, es un valor seguro, es una de las personas más mejor formadas del equipo de Pablo Casado, que lo ganamos en la Comunidad de Madrid, pero yo no sé si se gana más en la Comunidad de Madrid de lo que pierde Pablo Casado en su gabinete, ¿no?
Yo la verdad es que sinceramente no tengo ni idea, ni la más remota idea de quién podría sustituir a Laschetti en el gabinete de Casado. Lo que sí sé es que creo que es la persona adecuada para lidiar con dos fenómenos que va a tener que afrontar la Comunidad de Madrid ahora, ¿no? Uno es el Brexit, que es un fenómeno del que se podría aprovechar la Comunidad de Madrid, y otro es la recesión en la Alemania, que es algo de lo que te has de defender. Y creo que Laschetti, que por lo que tengo entendido es una persona con claras convicciones liberales, pues es la persona adecuada tanto para gestionar lo uno como lo otro, ¿no?
Sí, yo tampoco tengo ni la más remota idea de quién puede sustituir a Laschetti en el puesto que deja vacante. Lo que sí que da la impresión es que, puesto que Madrid es el gran escaparate nacional, lo que estamos comentando hoy en esta tertulia, pues ahí encaja perfectamente este deslizamiento de Laschetti hacia, o sea, flanquear de algún modo a Isabel Díaz Ayuso, diciendo, pues aquí estamos nosotros, esto es lo que podemos ofrecer desde esta tribuna tan importante que es la Comunidad de Madrid. Es lo que se me ocurre como explicación a este movimiento. Ahora bien, el sustituto, pues, doctores como, tiene el Partido Popular.
Como,
¿no?,
ciudadanos de Madrid, yo por lo menos lo soy, lo importante es que con este nombramiento gane Madrid y me importa un poco menos lo que pierda el Partido Popular. Seguramente ellos tendrán cantera suficiente y sabrán colocar a alguien al lado de Casado de forma prácticamente inmediata.
Después de la derrota electoral fuerte, el golpe electoral fuerte que sufrió Pablo Casado en las generales, buena parte de la crítica interna y mucha que tenía dentro del partido, puesto que había llegado muy pocos meses antes y no había tenido ocasión de conformar bien sus equipos, echaba la culpa del resultado electoral a la estrategia que marcó Laschetti. Y de hecho, bueno, todos los que estamos un poco en estos temas de política y que hablamos todos los días con nuestros corresponsales en los partidos, nos señalaban que Laschetti era un hombre, de hecho yo oí en más de una ocasión, un hombre quemado. ¿Creéis que este movimiento de la Comunidad de Madrid puede responder en parte a decir, bueno, ahora ya me lo quito de en medio, lo dejo en la Comunidad de Madrid y acallo esas voces críticas que tenían en el
posiblemente partido? Muchas de esas críticas entonces a Laschetti venían de un sector que no era precisamente el de Casado dentro del Partido Popular. Hombre, y es que digamos, los malos resultados del PP no es algo directamente achacable a Casado, sino que viene de la herencia de la gestión de Mariano Rajoy, que es precisamente al sector al que pertenecían aquellos que culpaban a Laschetti.
Yo creo además que sobrevaloramos la importancia de la estrategia electoral. Yo creo que al PP en las últimas elecciones el PP se encontró en medio de una tormenta perfecta. Quiero decir, era difícil que hubieran sacado otro resultado. Podrían haber sacado 4 escaños arriba o 4 escaños abajo. Pero quiero decir, era muy difícil lidiar con todas las circunstancias con las que tenían que lidiar. Y la más importante de ellas era el desprestigio del partido por la política de Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, echarle la culpa a la Schetti de eso, a mí me parece que...
Y más sé. Después de una moción de censura en la que el presidente del gobierno dejó un bolso, ¿no?, en su...
Y sobre todo cuando la mayoría de la población en verdad no sigue las campañas electorales. O sea, las campañas electorales son una cosa que salen 2 minutos en el telediario, que a ver si se les pasa rápido y llega ya otro tipo de noticias que les puede resultar más interesantes, como las deportivas, como el tiempo, o como las que les va a influir directamente en su bolsillo. Entonces, achacar a los jefes de campaña, digamos, es algo muy sectorizado entre el periodismo y la clase política, que es a la que realmente le interesan las campañas, el resto de los ciudadanos. Yo creo que esos días son más de pesadilla que de otra cosa.
Yo en esto hago mea culpa por la parte que me toca como parte de los medios de comunicación, ¿no? Entronizamos a determinados estrategas y directores de campaña cuando las cosas les salen bien en las urnas y entonces encontramos la explicación a posteriori, ¿no? No decimos este tío es un genio y va a ganar las elecciones, decimos como las ha ganado, es un genio. Entonces buscamos una explicación ad hoc que encaje en el relato y entonces lo convertimos en un genio, ¿no? Ahora el genio es Iván Redondo del PSOE, ¿no? Iván Redondo es, en fin, Dios Padre Nuestro Señor. En cuanto pierdan las elecciones...
Yo creo que Iván Redondo tiene solucionada la vida ya, ¿eh?
Sí,
porque va a ser el sociólogo de cabecera o el estratega de cabecera del PSOE por muchos años,
¿eh? Ojo, porque ahora las cosas van mucho más rápido que hace unos años y en cuanto pierdan las elecciones, a ver qué decimos de Iván Redondo, los mismos que ahora decimos que es un genio y que, en fin, y que ha convertido a un papanatas como Pedro Sánchez en el presidente del gobierno, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Yo coincido plenamente. Es una especie de gurú que tiene magia, al parecer, pero que esa magia se le puede agotar inmediatamente. Lo que pasa es que esa magia, todos sabemos, pues que depende en gran medida de cómo arropen los medios a esas campañas, la cabida que tengan en esas cajas de resonancia, que están completamente viciadas y orientadas, porque no somos niños y sabemos de cómo funciona esto. Y entonces ahí es donde ya el consejero puede caer en desgracia, ¿no?
En fin, otro de los asuntos del día, si os parece, pasamos al capítulo del Mediterráneo, vamos al capítulo del Open Arms, porque hoy tenemos muchos aspectos de este caso que yo creo que merecen la pena ser comentados, entre otros, y lo adelantábamos a las 8, esa crónica de hoy nuestro compañero de tertulia, Javier Arias Borque, en Libertad Digital, Sara Sanz, sobre esa operación Sofía.
Sí, en Libertad Digital, por supuesto, podemos encontrar esta crónica del aludido de Arias Borque. La operación Sofía habla de esta operación o cómo la Unión Europea ha perdido esa batalla contra las mafias de la inmigración en aguas del Mediterráneo. Hay muchas contradicciones al respecto en este caso, en esta tormenta política en la que se ha convertido Open Arms. Y digo política porque está ese primer ariete, como decías tú, el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno en funciones, bueno, que está dejando sin duda una gestión escandalosa, como por ejemplo apunta hoy el editorial de Libertad Digital contra el Open Arms, pone en cuestión muchas contradicciones también en lo que afecta al motivo por el cual el patrón Oscar Camps, el patrón del Open Arms, se niega a desembarcar el buque en aguas españolas. Un gran temor de esta ONG que tendría que ver más con aspectos económicos, porque según hoy publica El Español, habría una multa a la que se haría frente si no atracara finalmente, que estaría una multa de hasta 900.000 euros y el posible bloqueo del barco. Bueno, como decimos, muchas contradicciones y muchas dudas al respecto.
Pero ya que tenemos aquí al autor de esa crónica, de esa información, Javier Arias, leyéndola uno se da cuenta un poco de una realidad más allá del titular, más allá de la demagogia habitual a la que estamos acostumbrados en todo el tema de la inmigración, que era esa lucha que se pretendía hacer contra las mafias en el Mediterráneo y por razones humanitarias, precisamente para rescatar y dar auxilio a esos inmigrantes a los que las mafias tiraban directamente al mar para que fueran recogidos, ¿no?
Claro, hay que acordar, todo esto nos tiene que retrotraer al año... Finales de 2014, principio de 2015. En Libia hay guerra, en Siria hay guerra, y entonces Europa afronta una de sus mayores crisis demográficas, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todo el movimiento de refugiados que viene desde la zona de Turquía y que empieza a lanzarse hacia Europa desde el Mediterráneo central, la zona de Libia. Entonces, la Unión Europea se pone manos al asunto, cierra el lado del sureste de Europa con un acuerdo millonario con Turquía, pagamos a Turquía para que el problema se mantenga allí, y hay que poner cartas en el asunto en Libia, porque Libia es un país en plena guerra civil, entonces con tres facciones diferentes, ahora ya parece hoy en día que solo quedan dos, pero que está absolutamente controlado por las mafias de la inmigración. Entonces se pone en práctica una misión militar, por un lado marítima, con buques de guerra en el Mediterráneo frente a las costas de Libia, que están apoyados desde el aire por varios aviones de vigilancia aérea que están situados en Sicilia. Lo que se hace es intentar frenar la inmigración ilegal, ir a por las mafias de la inmigración. Cada vez que se detecta una patera, cada vez que se detecta un movimiento de estas mafias de la inmigración, lo que se hace es ir, detener a los traficantes de personas, destruir las embarcaciones que están utilizando y, obviamente, rescatar a los inmigrantes, porque no les puedes dejar flotando en el mar, obviamente. ¿Cuál es el problema? El problema es el mismo actualmente que en 2014. Italia dice que ella es la que está recibiendo todos los inmigrantes y que esos inmigrantes hay que repartirlos. En este periodo, yo creo que a Italia han llegado más o menos 1 millón y pico de inmigrantes desde finales de 2014. Ellos son los que se han comido prácticamente todo el pastel del Mediterráneo central. Entonces, en marzo de este año llega un momento donde hay que renovar la Operación Sofía e Italia dice, oye, tenemos el mismo problema que en 2014 y es que todo inmigrante que viene me lo estoy quedando yo y aquí hay que repartirlo. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que pasó al principio con la crisis de refugiados que venía del este, que ningún país europeo quería cogerlo. Entonces, Italia ha dicho, renovamos la Operación Sofía solo controlando desde el aire, pero se acaba la parte naval, de modo que no se recogen más inmigrantes y, por tanto, no me llegan a mi país. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que las mafias de la inmigración no se tengan que enfrentar con los militares europeos en las aguas, por lo tanto, pueden seguir reutilizando barcos, siguen siendo los mismos porque no hay detenciones. Es decir, las mafias han vuelto a hacerse fuertes en el Mediterráneo.
Y en estos años se ha profesionalizado, que es la parte añadida, se ha profesionalizado esa llegada de personas determinadas, gracias a las ONG,
efectivamente,
que son las que están
operando
en el Mediterráneo.
Esto es un debate muy perverso, porque por un lado no puedes dejar tirada a esta gente que se lanza al mar, pero por el otro lado, cuando tú llegas a rescatar a los inmigrantes, esas imágenes quedan rebotadas en todos los telediarios europeos y las mafias en suelo libio, donde hablaba El País hace unos meses, filtrado por el gobierno, que había unos 800.000 inmigrantes esperando a dar el salto hacia Europa, estas mafias de la inmigración les enseñan esos vídeos y dicen, mira, estos rescates te garantizan que si no os pagas vas a llegar a Europa. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Vas a rescatar a estos inmigrantes y, por tanto, lo que estás haciendo es finalizar el trabajo de estas mafias de la inmigración. El problema es cómo solucionar esto. A lo mejor una opción sería cambiar los puertos donde desembarcan. Es decir, tenemos un caso, por ejemplo, a día de hoy las ONGs, como antiguamente los buques militares, estaban prácticamente en las costas de Libia. Las ONGs hacen algunos rescates en aguas territoriales libias. Pero, ¿cuál es el puerto más cercano que te dice la ley del mar al que tendrías que llevar a esas personas, ¿no? Cuando se habla de salvamento y rescate, el rescate es coger a alguien, pescarle del mar y subirle a tu barco, y el salvamento es llevarle a un puerto seguro. En esa fase de salvamento nosotros estamos viendo que las ONGs, y ahora tenemos un caso muy claro, fuerzan que esos inmigrantes lleguen a Europa, que en verdad es hacerle ese trabajo en parte a las mafias de la inmigración. ¿Hay otras opciones? Podría existir Túnez. Túnez tiene 7 puertos en el Mediterráneo. Todos los fines de semana, si alguien se va ahora mismo a un puerto tunecino el próximo fin de semana, va a ver grandes cruceros turísticos llegar. Son puertos seguros. Reciben 8,4 millones de turistas, recibieron en el último año. Luego, ¿podría ser una opción dejarles allí? podría ser posible. La cuestión es por qué determinadas ONGs se están ahora empeñando en finalizar ese trayecto y que ese trayecto solo pueda ser a Europa.
Sí, y si me lo permites,
Javier, en el caso de Salvini, o sea, perdón, de Open Arms, ¿por qué solo puede ser en Italia? Ni siquiera en Malta.
Es que en el caso de Italia, nosotros lo preguntábamos ayer en esta casa al alcalde de Algeciras, que de esto algo sabe, y no encontraba respuesta. Era, ¿por qué se niega a Malta? ¿Por qué se niega a Túnez? ¿Por qué se niega a España? ¿Y por qué únicamente quiere atracar en Lampedusa? ¿Por qué únicamente quiere parar en Lampedusa? Y respecto a lo de Túnez, que decías tú que el Open Arms se negaba y que las ONG se están negando a contemplar los puertos tunecinos como alternativa, hay que recordar que la señora Cela, portavoz del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, ya descartó en su discurso, hablando del propio Open Arms, la llegada a puertos del norte de África.
Claro, es que ellos
dijo, no, hay que llevarlo a puertos seguros. Si descartamos los africanos, solo nos que el que más cerca nos pilla es Malta o Italia.
Claro, ellos normalmente suelen descartar Túnez porque Túnez no tiene ley de asilo. Pero hay que olvidar una cosa. Cuando tú estás haciendo una operación de salvamento y rescate, es salvamento y rescate. Es decir, pescarlo del mar y llevarlo a un puerto seguro, no llevarlo al sitio que más les interesa a ellos para luego hacer lo que sea. Es que eso ya es otra cosa que a lo mejor debería ser tipificado por un ministerio fiscal. En Italia ya ha pasado, donde a determinadas ONG, entre ellas esta española, se le ha puesto en el ojo del huracán por colaborar en el tráfico de personas. Es que a lo mejor cuando salimos de ese... de ese trabajo que es cogerlo del mar y llevarlo a un puerto seguro para decidir cuál es el puerto
que
más le conviene al inmigrante, es que ya no estamos hablando de salvamento y rescate, sino estamos hablando de otra cosa.
Que suena mucho a tráfico de personas. 9:34 de la mañana, 8:34 en Canarias. Dejadme que le dé paso a Cristina Vega, que ha entrado con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Cristina?
Buenos días.
Y que has estado encargada no solo de actualizarnos puntualmente durante toda la mañana esa evolución del fuego en Gran Canaria, sino que además, ya ven ustedes que aquí trabajamos y mucho, de todo lo que nos han contado nuestros oyentes en el contestador automático.
Sí, nuestros oyentes celebran la puesta de largo de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Al acto de toma de posesión asistieron conocidos como Esperanza Aguirre y amigos como Pablo Casado. Y hay un detalle del líder popular que ha llamado mucho la atención en nuestro contestador.
Señor Casado, espero que esa barba que se ha dejado no sea rajoyana.
Isabel, por su parte, contenta y nerviosa como si fuera a recoger una estatuilla dorada, iba de rojo como la alfombra que sus pies iban dejando atrás. El rojo es símbolo de pasión. ¿Será pasión por la libertad? ¿Pasión por reducir los impuestos? Todo está por ver.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Nueve y 9:41 de la mañana, 8:41 en Canarias. Cristina Vega, nos adelantabas esas opiniones de los oyentes que pasan por...
Sí, están comentando el discurso de Isabel Díaz Ayuso durante su toma de posesión y además nuestros oyentes están muy preocupados por el incendio de Gran Canaria. Hemos recibido incluso llamadas de alguno de los afectados. Les escuchamos.
Parece muy bien el discurso ayer de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, que no se acomplejaron ante la izquierda. Hemos empezado bien.
Ayer no sé si era la toma de posesión de la señora Ayuso o la imputación de la Esperanza Aguirre, porque mira que son pesados toda la prensa de izquierdas.
Lo que llama mucho la atención es que siempre estamos con la corrupción del PP, que al lado de la otra es mínima, y el PSOE no se hable nada.
Llamo desde Las Palmas de Gran Canaria, soy una de las afectadas del incendio forestal de la isla de Gran Canaria, y bueno, esto ha sido tremendo. He tenido que salir dos veces de mi casa. En estos momentos no sé si se ha quemado, no lo sé.
De verdad que eso parte el alma, ver esos montes quemados. Lo poquito que teníamos de verde se lo va a llevar el fuego.
A mí lo que me tiene agobiada son los incendios.
Bueno, como vemos, mucha preocupación por los incendios, por el incendio de Gran Canaria. Teníamos, bueno, ese testimonio de una de las afectadas, sin duda... Lo estábamos comentando anteriormente, ¿no? Cómo pues ya se ha convertido en uno de los peores incendios que ha sufrido nuestro país en los últimos años, ¿no? Y afortunadamente nos contaba Cristina Vega que ya parece que empiezan a conseguir controlar alguno de los frentes. Veamos cómo evoluciona el incendio a lo largo del día. Y, en fin, que podamos contar, si no hoy, mañana, pero sí que cuanto antes, que finalmente se ha perimetrado ese incendio y se ha conseguido controlar, ¿no?
Muchas críticas precisamente también al gobierno en funciones de Pedro Sánchez por esa ausencia en Gran Canaria. Cierto es que recibió ayer la visita del ministro del ramo de Planas. Estuvo el ministro, pero no pisó la isla hasta que no se puso. Digamos, se supo que se había calcinado 6.000 hectáreas. Una tragedia de estas dimensiones es lo que apunta, por ejemplo, hoy uno de los editoriales también de ABC, que han puesto en peligro a miles de vecinos. Hubiera exigido una reacción más rápida, digamos, del Ejecutivo, acorde con el despliegue de medios con el que se está combatiendo actualmente el incendio. Por ejemplo, dicen, debería haber suspendido un día sus vacaciones el propio presidente del Gobierno y desplazarse en el Falcon, quizá, ¿no?, a la isla. Muchas críticas también, por cierto, al Ejecutivo de Pedro Sánchez en otra de las cuestiones que creo que queréis seguir abordando respecto al Open Arms, y sobre todo se pone mucho el foco en la vicepresidenta, en la señora Carmen Calvo, en esos desmentidos, en esos, bueno, en lo que dijo en un primer momento, en estos 15 días, digamos, de cuestión que llevamos ya sobre el buque Open Arms y lo que dijo antes de ayer la vicepresidenta.
Es que lo de Carmen Calvo, la verdad, estaréis de acuerdo conmigo que ha sido el reflejo del despropósito de la gestión del Ejecutivo en todo esto, y además poniendo en peligro si había alguna intencionalidad electoralista en la función o en la gestión del gobierno en esta crisis. Carmen Calvo se la ha cargado, vamos, porque primero decir que ni era el puerto más cercano ni el más seguro España, que no tenía que hacer nada, que era Italia y Salvini, el fascista de Salvini, el que tenía que acoger a los inmigrantes, para luego decir que sí a los puertos, para luego decir que no se había contradicho el Ejecutivo, y que además la culpa de todo la tenía Mariano Rajoy. La verdad que uno pone todas las declaraciones en fila, una detrás de la otra, y en fin, bueno, pues yo creo que se comentan por sí solas. Pero estábamos hablando del Open Arms, estábamos hablando del armador Óscar Camps, de esa Operación Sofía, pero Cristian, Óscar Camps, que en fin, es un tipo sobre el que pesan también muchas sombras, ¿no?
Es un hombre con un historial no precisamente claro. Es que lo que no tenemos en cuenta es que todo esto es muy rentable. Muy rentable en subvenciones, en ayudas, en donaciones de empresas. Quiero decir, todo este negocio, porque no cabe llamarlo de otra manera, es muy rentable. Este hombre no es solamente el patrón del Open Arms. Este hombre es el propietario de una empresa que se llama Proactiva Service Aquatics, que tiene la concesión del socorrismo de muchas playas catalanas.
Y de la Comunidad Valenciana.
Y de la Comunidad Valenciana y de Baleares. Y, por ejemplo, esta empresa organiza cursos de socorrista en los que toman parte los mismos socorridos, los mismos inmigrantes a los que rescata, toman parte en esos cursos, hacen esos cursos, y luego él los contrata como socorristas. Su empresa está, tiene decenas, cientos de denuncias por incumplimiento de contrato, por condiciones laborales pésimas, paga poco. Tiene denuncias de la UGT, es una empresa muy, muy, muy polémica. Denuncian la falta de calidad del material con el que trabajan, denuncian horarios exagerados, denuncian que tienen que ir de una playa a otra, dejando playas sin cubrir, sin protección, con lo cual, en fin, quiero decir, todo esto merecería una investigación a fondo, porque realmente es muy poco claro lo que está ocurriendo con esa empresa.
Iván.
Sí, no, a mí me llama la atención, hay datos que yo de luego ignoraba, y este de que los salvados luego se conviertan en salvadores y remunerados por este señor, pues la verdad que es un asunto bastante turbio, ¿no? También cabría señalar el ámbito de actuación de esta empresa, que son los famosos países catalanes. Esto no parece anecdótico, ¿no? Y que haya recibido subvenciones pues de irredentos catalanistas como Guardiola y Xavi Hernández, como se ha comentado aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que eso ya nos dibuja un poco y que además se señale a Salvini constantemente por su rechazo a abrir las fronteras así alegremente. Bueno, pues yo creo que es que aquí hay un sesgo ideológico que complementa al negocio puro y duro que parece ser.
Sí, claro, es decir, ellos iban, ahora mismo llevan 18 días o 19, ¿no?, con inmigrantes a bordo. En esos 19 días podían haber desembarcado en Malta, claro, perfectamente, si hubieran querido. Podían haber desembarcado en Túnez o incluso haber venido a España. La pregunta es, ¿por qué se empeñan una y otra vez en la Italia de Salvini cuando esta vez había otras opciones?
Claro, claro, claro. Yo creo que hay
es algo que se debería explicar.
El factor ideológico es un trasfondo evidente, ¿no?, de esta operación.
Y, bueno, y más aún, Sara, después de escuchar a Cristian, a Javier y a Iván contando, bueno, pues estas cosas sobre Óscar Camps, ¿qué habrá dicho Bardem después de escribir lo que ha escrito?
De hecho, han bastado algunas críticas, por ejemplo, y tú las mencionabas ayer, de Richard Gere, del actor norteamericano y de activistas izquierdistas, para que Sánchez se lanzara, digamos, a recuperar esa imagen, como ya difundió esa imagen buenista del Aquarius, ahora también del Open Arms, bueno, que demostró por aquel entonces, para que varios salvapatrias, podríamos decir, me acuerdo ahora de nuestro jefe de Federico Gemelo Santos, que de hecho decía hace escasos días que precisamente el actor Javier Bardem, que desprecia a los medios españoles, salvo emergencia comercial. Bueno, pues una emergencia comercial como ha sido el Open Arms, pero no solo el Open Arms necesita, por supuesto, a la Unión Europea y a todos los políticos, también los océanos. Es lo que hoy pide el actor Javier Bardem en las páginas del diario El País. Es un texto que del discurso que pronunció anteayer en el Comité Permanente de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, el actor español, y él dice así: yo soy solo uno de los millones de personas que desean y exigen que suceda algo. Hay un creciente movimiento global fuera de esta sala que está pidiendo la protección de nuestros océanos y de las ballenas, de las tortugas, de los pingüinos y de todos los demás animales para los que los mares son su hogar. El mundo les está observando mientras negocian este Tratado Global de los Océanos. No podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. Así concluye esta tribuna el actor Javier Bardem.
Tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que se comenta por sí sola.
Pensaba que era una película de Disney, ¿no?
sí, algo así.
Oye, a lo mejor ha fichado por Disney ahora.
Sí, por Pixar. O sea.
Cuando decía soy uno de los millones de personas, estaba oyendo soy una persona millonaria que pide...
A mí lo que me llama la atención es lo suave que es en Estados Unidos y cómo cambia, ¿no?, cuando llega a España. ¿Cómo se sabe que los dólares que le llenan bien el bolsillo están en Estados Unidos y allí no es país para hacer tonterías?
Sí, efectivamente.
Sin embargo, aquí va con otros modos.
Bueno, pues con otros modos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo. Son las 9:50 minutos de la mañana, las 8:50 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y entramos ya en la recta final de este primer tramo de Es la mañana de Federico.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
9:52 minutos de la mañana, 8:52 en Canarias. Solo quedan 8 minutos para que abra el corte inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué nos traes? Antes nos has traído la vuelta al cole.
La vuelta al cole. Y claro, los padres con eso la vuelta al cole, vaya a ser que se estresen, pues un colchón
fíjate,
nuevo, por ejemplo.
De relax o de flex.
O de picolín.
Por ejemplo.
A mí, plin, yo duermo en picolín.
Fíjate.
Era un clásico, ¿te acuerdas?
¿Qué sí,
añejo
señora.
Ha quedado esto? Bueno, pues muy bien. En cualquier caso, 50% descuento en una selección de colchones de esas primeras marcas que hemos dicho. Y es que lo pagas en 12 meses. Una cosa que te deja pues verdaderamente descansado y es muy cómodo. Te retiran el viejo colchón, te traen el nuevo. Y además los asesores del descanso te dicen cuál tienes que elegir en función de tu manera de dormir, de tu constitución. Te dicen, ¿usted qué duerme? De cúbito supino, de cúbito prono, ese tipo de cosas. Y entonces te dicen...
¿Esas cosas te preguntan en el
sí,
corte
sí.
inglés?
Son tan listos los asesores del descanso que te van a decir, llévate este que ya verás qué maravilla.
Ya tenemos hasta asesores cuando vamos al corte inglés. Si uno echa de menos los asesores, por ejemplo, cuando oye hablar de Pedro Sánchez y sus miles de asesores, pues...
Los puedes probar, pero te tumbas un poquito. No las 8 horas o la siesta que se quiere echar Luis Herrero, que siempre dice, no, pues si yo lo pruebo, que me dejen...
Pues ojo, yo no descartaría que si insiste mucho, al final le dejen...
Yo me iría una noche, a pasarla ahí. Si quieres un buen colchón, tienes que...
Colas de gente que quiere probar colchones.
O que quiere ir a ver a Luis Herrero dormir.
También dice, mira lo que a gusto está, ¿no? Pero No, para eso lo están los asesores del descanso.
Oye, muchas gracias, Elia.
Poca broma, porque en el IKEA, en los IKEAs de China, la gente se echa a dormir la siesta.
Ah,
no,
¿sí,
no es broma, es una costumbre.
Bueno,
si,
allí,
si lo hacen en China, lo haremos dentro de poco.
No demos ideas.
Sí,
no
ya, por eso.
Elia Rodríguez, muchas gracias. 9:53 minutos de la mañana, 8:53 en Canarias. Después del Corte Inglés llegan los servicios informativos. Javier López Tofiño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que has estado toda la mañana recabando información y últimas horas que pasan ahora mismo, ¿por dónde?
Pues por muchos sitios, además hay información de última hora y extensa, muy amplia. Acabamos de conocer, por ejemplo, esa extensa propuesta de Podemos al Partido Socialista para retomar el diálogo. Queda un mes y tres días. El 23 de septiembre
se agota el plazo. ¿Has dicho propuesta de Pedro Sánchez a la vuelta de vacaciones para hablar con Podemos?
Propuesta de Podemos al partido, sus condiciones, digamos, sus bases para retomar el diálogo con el Partido Socialista.
Podemos decir que una llamada de atención, ojo, que yo sigo aquí, que conmigo es con quien tienes que negociar, pese a que no me llamas, ¿no?
Básicamente, insistimos, un mes y tres días para que se agote el plazo. La oferta está basada en la segunda versión del documento España Avanza que el PSOE hizo público en julio, es decir, lo retoman un poco donde lo dejaron, aunque después todo salto por los aires, y también en el acuerdo de presupuestos que firmaron los dos partidos, PSOE y Podemos, el año pasado, en aquellos presupuestos que al final pues no llegaron a ver la luz. Son 10 puntos, desde la inversión en servicios públicos, construir un país feminista, dicen poner a la España vaciada en el centro, lucha contra la corrupción, bajar impuestos del alquiler, subir a los que más tienen el resto de impuestos para garantizar la justicia social, lucha contra la emergencia climática, apostar por la ciencia e impulsar una Europa más democrática y social. Esto a grandes rasgos los titulares. Aquí obviamente en todas estas medidas caben todo tipo de matices y habrá que ver si tienen que ver con las conclusiones que el Partido Socialista está preparando. Dijeron que a finales de agosto, tras sus muchas reuniones con muchos colectivos hace un par de semanas por parte de Pedro Sánchez. Así que vuelve al primer plano de la información, todo donde se quedó antes de estas vacaciones del mes de agosto, que es la investidura, que de momento...
Una España feminista, construir, ha dicho, ¿no? Construir una España feminista.
Sí.
Luchar contra el cambio climático, subir los impuestos, bueno, igualito que lo que hemos oído.
Solo habla de una bajada, que es la del alquiler.
La del alquiler, pero después de haber hecho que suban los precios del alquiler con la ley que puso en marcha, que el efecto inmediato, además de un día para otro, fue subida importante de los precios del alquiler.
Así que veremos reacciones, esperemos reacciones del Partido Socialista. Bueno, esta también es importante, hablando de sorpresas, mucha atención a lo que está contando el diario ABC. Un error en el laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla retrasó hasta 4 días la identificación de la carne mechada contaminada con listeria. 4 días, claro, vitales en este tipo de casos. El retraso está recogido en un informe interno de la Consejería de Salud. Es decir, el Ayuntamiento, por lo que dice ese informe, no ha hecho sus deberes, la Consejería de Salud ya lo sabe y veremos el reparto de responsabilidades porque la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha confirmado esta mañana, ha sido entrevistada en la cadena SER, que además de los 80 casos de intoxicación en Andalucía y las 2 sospechas de aborto relacionados con ese consumo de carne mechada, se ha confirmado un caso de listeriosis en Extremadura y otros 4 en estudio en esa comunidad y la posibilidad de otro caso más aquí en Madrid. De momento, sin casos detectados, sí se sabe también que esos lotes de la marca La Mecha han llegado a otros muchos puntos de España.
Que conozcamos, en Extremadura, Madrid, ha habido también, parece, una empresa de Cataluña, pero no han llegado a Cataluña en ningún caso. Y parece que hay cantidades mínimas en Castilla-La Mancha y también en Tenerife. Por tanto, estamos vigilando, la red de alerta está funcionando y se han retirado o se han inmovilizado todos los lotes a partir del mes de mayo.
Javier, aclaremos que todo el caso de la listeriosis afecta a unos lotes concretos
que son los que, como escuchábamos a la ministra, están retirados.
De carne mechada no quiere decir que toda la carne mechada
Y además de esa marca en concreto, de la marca La Mecha.
Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de este caso que, bueno, ha supuesto dolo importante para algunas personas, ¿no?
Y luego, sobre el Open Arms y la llegada a España de esos más de 100 inmigrantes a España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que, tal y como está pidiendo la ONG en estas últimas horas, desembarquen en Italia, ellos piden en concreto en Sicilia, pero después sean trasladados a nuestro país a través del aire. Robles dice que tendremos noticias en las próximas horas.
Nosotros, como gobierno, como España, porque España siempre ha sido un país generoso y solidario, pues en las próximas horas vamos a ofrecer alguna solución en esa clave que, insisto, es una clave de emergencia humanitaria. Y ante la emergencia humanitaria nadie debe mirar para otro lado. Nosotros no vamos a hacer como está haciendo Salvini.
Y hay que añadir que 8 personas y un acompañante han sido evacuados durante la madrugada por motivos médicos y uno de los pasajeros a bordo se ha lanzado, otro más, ya lo habíamos visto en estos días, se ha lanzado al mar para dirigirse a Lampedusa, que está a unos 800 metros del barco.
Habrá que ver también en qué queda aquel acuerdo que habían alcanzado con Portugal, con Rumanía, Francia, Luxemburgo, Alemania, para ese reparto de inmigrantes del buque Open Arms y que poco a poco han ido desembarcando y que ahora parece que vamos a recibir todos en España, ¿no? O sea, es...
La explicación que dan en el gobierno es que recibimos en España para proceder después al reparto.
Pues seguramente la mitad de esos países se están quedando ahora mismo sin cobertura en el móvil.
Es tremendo.
Y un asunto más. En la economía seguimos conociendo algunos datos pues no precisamente optimistas. Al de la duración media de los contratos, que ha caído a mínimos de 2006, desde tiempos de Zapatero no duraban tampoco los contratos temporales, pues hay que añadir hoy la facturación de las empresas. Se ha estancado después de 34 meses que llevaba consecutivos de ascenso, una evolución que se debe principalmente pues a que han caído las ventas en la industria. Según el Instituto Nacional de Estadística, bajaron un 5%.
Bueno, pero estos datos al Ejecutivo del señor Pedro Sánchez no le importan porque aquí vamos a subir las perspectivas de crecimiento del PIB. En España somos los campeones, no tenemos ningún tipo de problema. Es impresionante la irresponsabilidad con la que está tratando el Ejecutivo los datos económicos que día a día caen como una gota malaya y que siguen evidenciando el agotamiento del periodo expansivo que hemos vivido estos años. Y más en un problema añadido. Bueno, dos. Uno, el contexto internacional, que no está ayudando para nada. Tenemos agotamiento en Europa, tenemos agotamiento en Estados Unidos, que está al borde de una recesión, si se cumplen los pronósticos. En Alemania, que es el motor de Europa, está gripándose. En definitiva, con una España, que es el segundo aspecto, con una deuda por encima del 100% del PIB y con un déficit que continúa disparado y sin ser capaz de embridarlo ni de meterlo en superávit. Es decir, con la espalda contra la pared y con ninguna mano que te ofrezca ayuda en un momento determinado. Vamos a ver cómo evoluciona estos indicadores, Javier, estaremos muy pendientes, uh-huh. Y también cómo reacciona el Ejecutivo a todos estos problemas, porque desde luego, si hacemos caso al documento que ha presentado Podemos con esos 10 ejes de gobierno, podemos dar por hecha la recesión en caso de que lleguen al poder. Javier López Tofiño, muchas gracias por la información.
A vosotros.
Seguimos muy pendientes de los servicios informativos de Esradio, pero tiempo ahora, ya son las 10 de la mañana, ahora sí, las 9 en Canarias. Jessica Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Es tu territorio, tu momento, la Crónica Rosa. ¿Qué
pues
nos
mira,
traes
hoy? Hablabas de agotamiento. Agotados tenemos a nuestros colaboradores, que ya sabes que están de misiones, buscando a la familia real. Hay voces que lo sitúan en el Caribe. Luego contaremos algunos detalles.
No creo que
allí
no,
los colaboradores no, pero bueno, la familia real seguramente tendrá una ajetreada agenda, ¿no?
¿Entre cocotero y cocotero?
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no sé, yo creo que en el Caribe mucho
bueno,
no te agotas.
Que la ironía, dicen que no se entiende la radio. En fin, el caso, Leticia es protagonista porque este sábado se arranca un documental, una serie documental sobre reinas de Europa, que precisamente pues va a protagonizar ella el primer capítulo. Así que, bueno, parece que ha estado accesible y que ha dado toda la información necesaria para la elaboración de ese reportaje. También tenemos a la infanta Elena.
¿Cuándo va a ver la luz ese reportaje?
Este sábado. En una cadena alemana. A la infanta Elena parece que la tenemos en el Pirineo Aragonés, ya lo avanzó Paloma Barrientos en este programa. Y bueno, la sitúan en Sanjenjo en el mes de septiembre, donde parece que ya está previsto todo para que ella acuda, es una tradición ya en este mes. Y de Crónica Rosa, más que de Crónica Rosa, de Crónica Negra, lo que le ocurre al príncipe Andrés, que no gana para sustos. Ahora se ha visto que hay una imagen que pertenece a un vídeo, o sea que la secuencia será más larga, despidiéndose de una joven menor de edad, precisamente en la casa de Epstein. Recuerden pues que es un empresario estadounidense que fue detenido y encarcelado por abusar de menores y por bueno, pues hacer troperías dentro de esa casa donde se ve al príncipe Andrés. Y bueno, él se suicidó estando en la cárcel con motivo de todas las acusaciones y claro, pues no es la mejor de las compañías ni de las amistades para alguien de la familia real británica.
Bueno, pues la verdad que no se pueden quejar ustedes porque ya ven que vienen las dos próximas horas cargaditas de información y de consejos también que traeremos, ¿no?
Sí, y de posados veraniegos y de fotos ligeritos de ropa, que es lo que hace uno en verano, ¿no? Quitarse la ropa.
Bueno,
unos más que otros.
¿Quieren más detalles?
Unos más que otros. Tendremos consejos, por supuesto, también de belleza. Hablaremos de libros con Andrés Amorós, de nutrición, de alternativas al azúcar, que hay muchas, ¿eh? Hay muchas.
Con nuestro ahora que ya empezamos jugando a terminar el verano y hay,
viene
que
bien, ¿no? Hay que empezar a ponerse ya en situación
en la
de la vuelta.
Bikini del año que viene.
Eso es.
Jessica Sánchez, muchas gracias por este avance. Javier Arias-Borque, muchas gracias por tus análisis y tu punto de vista.
Muchas gracias por todo. Quería hacer una pequeña aportación después de lo hizo por Jessica. Aquí estamos trabajando vestidos, ¿eh?
Ah, no,
nos hemos quitado la ropa.
Gracias por aclararlo, Javier. Yo creo que nadie tenía esa duda. Ahora habrá alguna mente pensando lo contrario.
Estaban preocupados.
Cristian Campos, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy. Iván Vélez, gracias a ti también. Sara Sanz, nosotros nos vemos mañana a las 7. Y ustedes se quedan con la mejor información, la de la Crónica Rosa, la mejor programación, la de Es Radio, y los mejores servicios informativos, los de esta casa, los de Es Radio. Ahora a los mandos de Javier López Tofiño. Nosotros, como digo, a las 7 volvemos. Sean felices, amigos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.